Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy a las puertas de la Embajada Rusa en Madrid. Hay aquí una concentración de ucranianos que están protestando por la invasión de su país. Enarbolan banderas de Ucrania, de la Unión Europea, entonan el himno de la nación y, bueno, critican a Putin, lo señalan como un nuevo Hitler. Hemos hablado con Natalia, que tiene una hermana en Kiev y que nos ha contado cómo buscan refugio, porque están cayendo bombas, refugio en un parking subterráneo.
Está en un parking subterráneo. Han cogido sus maletas por la mañana. Intentaban salir de la ciudad, pero no les salió salir porque escuchaban alarmas antiaéreas y necesitaban esconderse.
Nada de lo que está sucediendo en las últimas horas se explica sin el estado psicológico, mental, espiritual de muchos rusos. Estamos hablando mucho de Putin, pero estamos hablando menos de Rusia. Putin no estaría haciendo lo que está haciendo si no contara con un apoyo casi incondicional de la ciudadanía rusa. Los mecanismos que utiliza Putin para obtener ese respaldo popular no nos son del todo ajenos. Putin es un populista. Putin es un nacionalista. Putin lleva años utilizando el malestar de los rusos, la mala situación económica, la nostalgia de la Gran Rusia, de Catalina la Grande y de la Unión Soviética. Putin no puede ofrecer prosperidad económica, no puede ofrecer desarrollo y a cambio ofrece un sucedáneo de significado, ofrece espectáculo, ofrece exaltación. Putin ha construido para la opinión pública un enemigo ficticio, Occidente. Occidente es el gran enemigo que aspira a quebrar el Estado ruso. Putin explota el miedo, como todo líder populista. Putin explota la imagen de una Rusia convertida en una fortaleza asediada. Ojo que esto no es solo frecuente en Rusia, es también cada vez más frecuente en Occidente. Putin se presenta a sí mismo como una encarnación de las aspiraciones y del destino del pueblo ruso. Sigue la tradición soviética y la tradición soviética convirtió al Estado en todo para los ciudadanos, en la encarnación de la identidad colectiva rusa, y eso es lo que está haciendo en este momento Putin. No es tan extraño lo que no ha sucedido en Rusia. No es tan extraño este populismo de Putin. Vivimos en una época en la que parece que la locomotora de la vida y de la historia es el resentimiento, la sensación de agravio. Y Putin ha sabido utilizar este afecto contrariado, este agravio. Cuando se pierde la esperanza en un futuro mejor, surge la ira. Esto que parecía haberse superado, la guerra después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a Europa. Creíamos que ya habíamos conseguido el progreso, habríamos conseguido la paz, pero lo que aprende una generación lo tiene que aprender la siguiente. Esto no es como la paz, no es como el invento de la rueda que se queda de una vez para todas. La paz hay que reconquistarla una y mil veces, la tiene que reconquistar cada generación. Vuelve la guerra a Europa. Putin reparte a paladas nacionalismo en vez de repartir pan. Y el nacionalismo intenta llenar el vacío social y la ausencia de vínculos que provocó el individualismo. Esta es la raíz última de lo que está sucediendo: el populismo. Por eso están estas personas aquí protestando. Por eso están estas personas aquí enfadadas, sintiendo el dolor de qué sucederá con su familia, de qué sucederá con su país. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que el grupo de las siete grandes potencias, el G7, ha condenado la invasión rusa de Ucrania, país al que ha prometido apoyo y solidaridad inquebrantables. Mientras, en España, la policía ha reforzado la seguridad de las embajadas y consulados de Rusia y Ucrania, donde a esta hora se manifiestan, como tú nos cuentas, Fernando, ciudadanos ucranianos en protesta por la invasión. Una de estas manifestantes es Ana, que nos contaba la angustia de estar en España sin poder ayudar a su gente.
Yo estoy un poco nerviosa, también siento rabia que estoy aquí, que no puedo ayudar mucho. También estoy un poco enfadada con mi presidente, porque ha empezado muy tarde todo, porque Biden ha llamado muchísimas veces diciendo que ya va a atacar. Y podría empezar preparar la gente mucho más antes, ¿no?
Y la guerra y las sanciones que se van a imponer a Rusia van a suponer elevados costes para Europa y para España, según los exportadores e inversores españoles, ya que provocará una importante caída de las exportaciones a esos dos países, así como una subida de los precios de la energía, aunque no escasez. España tiene garantizado el suministro de gas natural para los próximos meses. Así lo ha anunciado el organismo gestor del sistema gasista español, Enagás. En este mes de marzo está prevista la llegada y descarga de 29 buques de gas licuado. Susana Moneo.
En un comunicado, Enagás asegura que con la situación a día de hoy y con las reservas y capacidad no hay indicios objetivos de una situación de falta de suministro en los próximos meses. De hecho, en febrero han llegado 27 barcos, de los que solo quedan 4 por descargar. Hay unos niveles de capacidad contratada de gas natural superiores a los de inviernos anteriores en esta fecha, y está en una situación mejor que la de los países del entorno. España tiene una red de regasificadoras, aseguran, que permite la llegada de gas natural desde cualquier lugar del mundo. De hecho, hasta ahora ha llegado de 11 países diferentes, con lo que hay una mayor flexibilidad de suministro energético que en otros países europeos.
Y el PP empieza a recobrar la serenidad tras el acuerdo alcanzado por Alberto Núñez Feijóo y los líderes territoriales con Pablo Casado. El por ahora líder cederá el testigo en el Congreso Extraordinario el 2 y 3 de abril, aunque el partido ya está en manos de su sucesor, Ricardo Rodríguez.
El sosiego regresa al PP tras la convulsión de los últimos días. Las conversaciones mantenidas por la cadena COPE con dirigentes del partido desprenden una sensación de enorme alivio. Alberto Núñez Feijóo ejerce ya en la práctica de líder impectore, con el apoyo total de las estructuras territoriales, que ven en él la única opción para cerrar las heridas de la implosión sufrida por la organización, aunque Pablo Casado aguante en funciones únicamente para entregar el testigo a su sucesor en el Congreso Extraordinario del 2 y 3 de abril. Despejar las incógnitas ha ejercido de bálsamo interno. Hasta aquí ha llegado la marea, transmiten aliviados diputados populares. Ahora arranca otro tipo de batalla. Siempre los hay ávidos por reubicarse, pero esos movimientos son propios de todos los partidos ante un cambio de etapa.
Y en los deportes, hoy toca la Europa League. Luis Munilla.
Comienza a las 6:30, tiempo de juego, con la vuelta de los 16avos de final, porque arrancan dos partidos a las 7:45. En Zagreb, el Sevilla defiende un 3-1 contra el Dinamo, José Manuel Oliva.
Y pese al resultado de la ida, Munilla, Lopetegui no se fía del Dinamo y saca un equipo titularísimo sin pensar en el derbi. Forma con Bono en portería, Montiel, Koundé, Diego, Carlos Acuña, Fernando Rakitic, Papu, Tecatito, Corona, Ocampos y Rafa Mir. Solo pueden acceder aquí al Estadio Maximir 12.000 espectadores por las restricciones COVID. Pita el francés Letesier.
También a las 7:45, Real Sociedad Leipzig, tras el empate a 2 de la ida. Anoeta, Marco Antonio Sande.
La Real, con la baja sensible de Merino, sale sin Silva y sin Yanu en el 11 inicial. Sí son titulares Ryan, Rafinha, Portu e Isak. Los alemanes sin Angeliño en el 11, pero con los Dani Olmo, Nkunku y Andrés Silva. Esto arranca a las 6:45, lo pita el británico Anthony Taylor.
Quedan para las 9 el Nápoles-Barcelona y el Betis-Zenit. Y acaba de terminar el segundo día de entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló, Carlos Miguel.
Y tenemos al hombre rico, Ferrari, está yendo muy bien, el más rápido ha sido Leclerc y quinto Sainz, y Sainz podía haber bajado su tiempo de no tener tráfico, y detrás de Leclerc ha quedado Gasly, y el hombre pobre, que el hombre pobre está siendo Alpine. Alpine sigue sin meter potencia a su motor, miedo con la fiabilidad, a 30 por hora de velocidad en las rectas, decimocuarto con, eso sí, tapados los dos favoritos, Red Bull y Mercedes, con último puesto para Hamilton.
Y noticia en la Euroliga de baloncesto, suspendidos los partidos Vasco Unix Kazán, Bayer CSK y Zenit Barcelona por el conflicto en Ucrania.
Pues es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. Buenas tardes. Nubes y 16 grados en Cibeles. Se esperan lluvias para la mañana del viernes y temperaturas más bajas con 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 5 en Arroyomolinos está provocando 3 kilómetros de atasco. Dificultades de salida por lados en San Fernando y Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 El Plantío. En ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas y lo peor de la M40 en Coslada sentido A3 y en la M45 en Vallecas en ambos sentidos. La Consejería de Sanidad se ha comprometido a solucionar lo antes posible la falta de personal en las urgencias del Hospital del Tajo. Los trabajadores de este centro hospitalario de Aranjuez llevan semanas movilizándose para reclamar una correcta dotación de profesionales en la plantilla, especialmente en urgencias. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A las 4 de la mañana, cuando todo el mundo dormía, sí, a las 4 de la mañana de este 24 de febrero, Rusia ha atacado Ucrania y, por lo tanto, Rusia ha iniciado una nueva guerra en Europa. Miles de ucranianos se han despertado con este sonido. Y sobre estas alarmas antiaéreas, el aviso de emergencia de la televisión ucraniana ante el inicio de los ataques rusos.
Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога.
Tatiana Gunko vive en la localidad de Dnipro, la cuarta mayor del país, al este de Ucrania, a 200 kilómetros de la frontera con Rusia.
Y esa explosión ha sido tan tremenda, con mucha luz, con mucho humo, y dicen que ahora tenemos un incendio ahí porque es una base militar con armas y todas estas cosas.
Pero no solo se está atacando y entrando por el este del país, como sabemos, también por el sur, por Crimea, y por el norte, por Bielorrusia, incluso a las afueras de la capital Kiev, se han escuchado explosiones como esta. Imagínate, ¿no? Qué miedo. Bueno, de hecho, se ha confirmado que las tropas rusas han entrado ya en esa provincia. Allí, en todo el país, pues no solo huye la gente en coche, sino que también hay largas colas en los cajeros de los bancos, quieren sacar dinero. Y bueno, pues pueden sacar muy poco y las colas se alargan. Y también en los supermercados para comprar comida. Alfonso es uno de los aproximadamente 350 españoles que aún se encuentran en Ucrania. Él está en la capital, en Kiev.
Los bombardeos sí se pueden escuchar, no en el centro de la ciudad, pero sí que se escuchan a las afueras, ¿no? En la zona, por ejemplo, de la Embajada Española, hace un rato se oían unos pocos bombardeos, pero muy pocos. Y sí, de vez en cuando vienen ráfagas de explosivo quemado y poco a poco va ocupando ese olor toda la ciudad.
¿Y esto es lo que está viendo en la calle?
Las calles están prácticamente vacías, se han establecido unas pocas tiendas de reclutamiento para civiles que tienen colas de personas que están ahí alistándose ya con la mochila, el macuto preparado y lo dicho, pocos civiles en la calle, pero lo que sí que hay son bastantes grupos armados, sobre todo de policía y de brigadas de protección civil.
Y muchas personas con maletas, ¿no? Mucha gente intentando salir de allí. ¿Pero cómo? ¿Qué se está haciendo para salir? Bueno, la cosa es muy, muy complicada porque en avión es imposible. El espacio aéreo está cerrado.
La estación en los aeropuertos es catastrófica. Han acabado los rusos con cualquier tipo de resistencia aérea ucraniana. Y lo que está sonando ahora mismo son las sirenas antiaéreas. Ahora mismo están sonando las sirenas antiaéreas. Y bueno, me imagino que porque están al caer los rusos.
Es que hay que ponerse en situación, ¿eh? Estar allí y de repente escuchar las bueno, pues las sirenas, ¿no? Que te advierten de que puede haber un bombardeo. Bueno, pues esto nos lo contaba Alfonso hace unos minutos, cuando hemos podido hablar con él, porque no siempre es fácil establecer una comunicación ahora mismo con Ucrania. Le hemos preguntado también por la evacuación de los españoles. Escucha.
En la evacuación de civiles españoles ha salido ya un convoy, pero el convoy que iba a salir luego no va a salir hoy, va a salir mañana, porque es peligroso viajar de noche, hay toques de queda, entonces algunos van a dormir en sus casas de vuelta, otros en hoteles y otros, yo por ejemplo, vamos a dormir en la embajada directamente. Y técnicamente salimos mañana por la mañana, pero bueno, esto es todo, no sabemos cómo va a estar la situación mañana.
Las últimas noticias pasan que, según el Ministerio del Interior ucraniano, tropas rusas habrían invadido la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil y advierten que si los depósitos con restos radiactivos resultan dañados, el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea. Aquí en España viven alrededor de 112.000 ucranianos. Una de ellas es Natalia Boshek, que tiene una cafetería en Benalmádena, donde además trabajan sus hijos. Pero fíjate, Natalia decidió irse a Kiev para acompañar a su madre porque tenía sesiones de quimioterapia y no ha querido salir del hospital. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, darte las gracias por atendernos en estos momentos tan tremendos. Cuéntame ahora mismo cuál es la situación.
No, ahora mismo yo no puedo escuchar nada aquí porque estamos fuera de Kiev. Podría escuchar los aviones que están pasando aquí, aviones militares. Aquí en el hospital estamos casi 15 personas, pacientes. Y yo he planificado estar aquí si vamos a tener este problema, es mejor para mí y para mi madre estar en el hospital. El hospital está vacío ahora mismo porque yo entiendo que ellos están preparando para aceptar personas con heridas en casa de situación grave. ¿Qué yo puedo decir más? Que Kiev ahora mismo espere para entrar algunos grupos de versiones, porque 34 helicópteros han ido aquí en Gastomil. A Gastomil es un aeropuerto de carga para aviones pesados. Y entonces ahora mismo ahí están luchando para no dar a ellos a entrar, porque ellos quieren captar Kiev y destruir nuestro gobierno.
Entonces,
yo estoy en contacto con mis amigos. Sí.
No, te preguntaba, que tú ahora mismo sigues en el hospital con tu madre y prefieres quedarte ahí, aunque pudierais volver a casa, que no sé si podéis volver a casa o no.
Yo no puedo porque es muy lejos y muchas atascos. Podemos ver mañana qué situación. Yo no tengo coche porque yo tenía el coche con un conductor, pero él está trabajando hoy en ambulancia. Y entonces, si puedo mañana ir a Kiev, puede ser que voy, porque también tengo a mi padre en Kiev, en mi hermano, que están también enfermo. Y estoy muy preocupada porque nos han dicho que puede ser que van a poner bombas a Kiev hoy por la noche. Entonces, yo estoy preocupada por ellos, porque ellos viven en el centro. Yo estoy con mi madre, ¿por qué? Porque aquí hay medicamentos, aquí hay, hay comida, y puede ser que es un hospital privado de Israel. Y yo fui trabajando aquí hace mucho tiempo. Entonces, ellos espero que van a protegernos. Pero que es muy importante, tratamiento de mi madre, porque claro, ella debe que estar con tratamiento.
Es decir, que si tú ahí ahora mismo, ahí con tu madre, os sentís de momento protegidas. Realmente no sabes muy bien lo que está pasando ahora mismo en Kiev, porque tú puedes hablar, por ejemplo, con tu padre ahora mismo. ¿Has hablado con él en los últimos minutos para que te diga que si oye? Dime.
No solo con mi padre, yo he hablado con mis amigos y amigas, y Sabes, nosotros no tenemos histeria porque sabemos y entendemos que podemos perder mucho más, porque ahora mismo las personas van a Polonia, van a Rumania y en estas carreteras pueden tener problemas con bombas y todo. Es una experiencia de mi madre, ¿sabes? Porque cuando era Segunda Guerra Mundial, mi madre me ha dicho que ellos han estado en Kiev durante la ocupación de Alemania. Y sí, porque mi abuela ha dicho que no van a ir fuera de Kiev y por eso ellos están salvados. Y otras personas que han dejado Kiev mueron en estaciones de trenes. Y por eso yo pienso que en esta situación debemos que estar tranquilos. Tranquilos y ver.
Sí, que prefieres quedarte, vamos, a tener que irte. De todas formas, tus hijos que se han quedado en España estarán muy preocupados. ¿Puedes hablar con ellos? ¿Qué te dicen?
No, me dicen. Y ellos están preocupados, pero, ¿sabes? Todos nosotros tenemos un fe en el Dios y sabemos que todo es en las armas de Dios. No.
Que está en manos de Dios, dices, tú, Natalia.
Sí, sí, manos, sí, exactamente. Exactamente, pero que yo también quiero decir que yo no quiero perder mi país y independencia de mi país. Y ellos quieren que nosotros perdimos. Yo no quiero.
Tú no quieres, Natalia.
Yo no tengo ningún miedo. Si voy a morir, no voy a morir.
Natalia, te agradezco muchísimo que te hayas puesto al teléfono esta tarde con nosotros, que, bueno, en fin, te deseo lo mejor también para tu madre, que se recupere, como tú dices, ojalá estéis protegidos y os podáis reunir la familia cuando tú quieras y que no os pase nada. De verdad, Natalia, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, dice Natalia que a pesar de todo no tiene miedo y que si tiene que morir, pues morirá. Olga es profesora de español en la ciudad de Vila Serkva, está a unos 70 kilómetros al sur de Kiev. Hola, Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a intentar recuperar la comunicación, aunque sea brevemente, con Olga. No es fácil, ¿eh? Así como con Natalia hemos podido establecer la comunicación con más facilidad, es verdad que con Olga hemos tenido más problemas todo el tiempo. Como digo, es una profesora de español en esta ciudad de Vila Serkva, está a unos 70 kilómetros al sur de Kiev. Y bueno, pues en su colegio, además, ella trabaja con niños huérfanos, que, bueno, pues como te puedes imaginar, también pues están con el susto en el cuerpo. Además, es un colegio que se ha ofrecido para atender a otros niños del resto de Ucrania. Bueno, por cierto, mientras intentamos restablecer esa comunicación con Olga, y hablando de últimas noticias, te cuento también que el número 2 de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro Matyuchenko, ha pedido al gobierno español, tras el inicio de la guerra con Rusia, material de defensa para la población, como cascos y chalecos antibalas, ya que señala que ahora no es el momento de declaraciones de apoyo, sino de apoyo práctico. En concreto, ha señalado que los voluntarios civiles de las unidades de defensa territorial integradas por alrededor de 150.000 personas que han sido entrenadas por el ejército necesitan chalecos antibalas, cascos y otros elementos que podrían aumentar las capacidades defensivas de Ucrania. Esta petición, según Matyuchenko, ya ha sido cursada por parte de la embajada al gobierno español y ahora está esperando una respuesta rápida. Olga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eres profesora de español en la ciudad de Vila Serkva, que está a 70 kilómetros al sur de Kiev. Olga, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación ahora mismo allí?
Todo está muy mal. Estamos esperando que va a hacer nuestros soldados y nuestras estas militares, pero hoy he visto el fuego y muchas bombas han caído cerca de Kiev y cerca de nuestra ciudad, y pero esperamos que
bueno, Olga, un abrazo fuerte. La comunicación es muy mala, pero nos hacemos cargo de esa situación muy mala que tú decías también, Olga. Muchísimas gracias. Bueno, la situación terrible que estamos viviendo. Pasamos por línea directa, Elena Fornas.
Bueno, pues seguramente sabréis que en línea directa están buscando al sucesor de Matías. Tienen 4 candidatos. Entre ellos Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre, una persona desconocida. Bueno, sea quien sea, te bajan el precio de tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Cámbiate ya en lineadirecta.com o llamando al 917-700-700.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Últimos días en Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es porque solo hasta el 3 de marzo tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Disfruta de una casa como nueva cambiando tus puertas con Leroy Merlin. Elige el acabado que mejor va contigo, desde modelos atemporales hasta propuestas a la última con herrajes en negro. Siempre con la máxima calidad. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
De este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:30 de la tarde, hora menos en las Islas Canarias. Es jueves, es 24 de febrero. Europa está en vilo desde las 4 de la mañana, hora española, en que empezaron los bombardeos, en que empezó ese ataque masivo de Rusia a Ucrania. Te estamos contando en La Tarde, en la última hora, las valoraciones, también los análisis desde todos los puntos de vista. Por cierto, que en unos minutos espera que hable Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Vamos a estar también pendientes de lo que pueda decir para que tengas esa información también de última hora. Pero hay otras noticias también importantes que también nos interesan a todos. Mira, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, continúa confiando en la estrategia de vacunación y ampliándola a los más jóvenes. Hoy ha decidido autorizar la dosis de refuerzo, es decir, esa tercera dosis, con la vacuna de Pfizer para jóvenes de 12 a 17 años en toda la Unión Europea. Se amplía así la licencia actual de refuerzos con esta vacuna en concreto, de ARN mensajero, que se limitaba a los adultos. Los expertos concluyen que tienen evidencias suficientes para asegurar que la respuesta inmune a una dosis de refuerzo en adolescentes sería al menos igual de buena que es en los adultos. Bueno, la agencia ha aprobado también, por cierto, el uso de la vacuna de Moderna en niños de 6 a 11 años. Eso sí, la dosis será menor a la recomendada para los mayores de 12 años y habrá 4 semanas de diferencia entre las dos inyecciones. Fernando Moraga Llop es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, entonces se han hecho estudios, entiendo, con niños de estas franjas de edad. La respuesta es que, bueno, se puede poner una dosis de refuerzo a estos jóvenes de 12 a 17 años con la vacuna de Pfizer, igual que se hace con los adultos, y que los resultados son buenos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Estaba autorizada la tercera dosis únicamente a partir de los 18 años y ahora se amplía por debajo hasta los 12 años. Y por otra parte, la otra noticia, que yo creo que es más relevante, es que disponemos ya de una segunda vacuna para vacunar a este grupo de edad de niños de 5 a 11 años.
Que es la vacuna de Moderna, ¿no? Porque hasta ahora los niños solo se les vacunaba con Pfizer, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que ocurre es que con la vacuna de Moderna es solamente de 6 a 11 años. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque los ensayos clínicos que habrán presentado a la Agencia del Medicamento, a la Agencia Europea, solamente incluían niños a partir de esta edad. Por tanto, los niños de 6 a 11 años se podrán vacunar indistintamente con la vacuna de Pfizer o con la vacuna de Moderna, y los niños de 5 a 6 años solamente con la vacuna de Pfizer.
Comprendo.
De la misma forma, sí, como la vacuna de Pfizer se da solamente un tercio de la dosis del adulto, pues con la vacuna de Moderna se ha presentado la mitad de la dosis del adulto. O sea, en vez de 100 microgramos, 50 microgramos.
Bueno, por lo tanto, ampliación de la vacunación para los niños, para los jóvenes también hasta los 17 años, con la dosis de refuerzo de Pfizer, pero también con esta posibilidad de tener una segunda vacuna por fin para niños de 6 a 11 años, que es la vacuna de Moderna, y entiendo que si ampliamos el número o las vacunas con las que se puede inocular a los niños, pues mejor que mejor. Por cierto, Fernando, una cuestión, porque la vacunación en niños va bien, pero quizá no todo lo bien que se pensó que iba a ir. Al principio fue muy rápido y luego se fue ralentizando. No sé por qué pasa esto y no sé si podríamos lanzar un mensaje o tú puedes lanzar un mensaje de confianza, bueno, por lo tanto, en la vacuna de los niños.
Yo diría que hay dos hechos definitivos en cuanto a esta ralentización de la vacunación. Por una parte, que el brote que ha habido de la variante Omicron ha hecho que muchos niños se infectasen y que, por lo tanto, tienen que retrasar 8 semanas o bien la administración de la primera dosis o, si ya estaban vacunados, la administración de la segunda dosis. Y que, por otra parte, la buena evolución, por suerte, de esta sexta ola, en estos momentos, con un descenso muy importante de la tasa de incidencia, hace pues que se pierda un poco esa sensación de necesidad de la vacunación, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer pues un llamamiento para los que se pusieron la primera dosis, se pongan la segunda, si es que han pasado estas 8 semanas, y para los que no se han vacunado, pues que empiecen a la vacunación.
Muy bien, pues el llamamiento queda hecho. Aparte de contar esta buena noticia, que la EMA respalda esa dosis de refuerzo con Pfizer a los jóvenes de 12 a 17 años y que ya entra en juego otra vacuna también para los niños, en este caso para los niños de 6 a 11 años, que es también la vacuna de Moderna. Fernando Moraga Llop, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar, muy amable.
Desde que la realidad se ha convertido en una película, y yo creo que últimamente tenemos muchos ejemplos de ello, algunos son culebrones y otros son pues directamente películas bélicas, pues al nivel de la que estamos viendo, ¿no?, en el día de hoy, esta realidad terrible del ataque de Rusia a Ucrania, uno podría pensar que qué sentido tiene el cine. Bueno, tiene al menos el sentido de poder distraerse un rato, porque de verdad que es que si no, no creo que pudiéramos aguantar este ritmo de noticias y casi ninguna buena. Así que llega el momento, como cada jueves, por suerte, de hablar de cine en la tarde, aunque hoy tengo que hacer una cosa muy importante antes de ir con los estrenos. Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y tengo que felicitarte porque has sido abuelo.
Voy a ser abuelo.
Vas a ser abuelo. Abuelo. Vale, no ha sido todavía. ¡Vas a ser abuelo!
Pues sí, hija, tremendo, ¿no? Yo qué pienso en el abuelo de Garci, barba...
Que tú dices, pero yo no tengo aspecto de abuelo, ¿no?
No, digo, si yo soy muy joven todavía.
Pues que lo eres.
Pues sí,
bueno,
sí,
es que
sí,
es bueno si ser quiere, abuelo joven, es que es lo que
mejor.
Tiene que ser, claro.
Efectivamente.
Es que, claro,
yo no tuve ningún abuelo. Sí, hombre, abuelas, hombre. Pero abuelos no, así que sí que es buena cosa.
Bueno, pues nada, enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Va a ser abuelo Juan Orellana, ¿quién te verá a ti luego cuidando?
Ah, ya veremos cómo se da la cosa.
Y llevándole al cine.
A ver si hay buenas películas como esta semana.
Mira, qué buenas películas, este es un buen
interesantes, vamos.
Venga, comenzamos con una película que junta a Antonio Banderas y a Penélope Cruz, Competencia Oficial.
Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial.
Toda la suerte, compañero. Te hará falta.
Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo.
Acción.
Bueno, también están Óscar Martínez o Carlos Hipólito para hacer todo un ejercicio sobre el ego. Cuéntame.
Pues sí, mira, esta es una película muy curiosa. Realmente es un triángulo de actores, ¿eh? Porque, bueno, Carlos Hipólito, Irene Escolar, Manolo Solo salen décimas de segundo. Realmente la película son Penélope Cruz, Óscar Martínez, que es el gran actor argentino, y Antonio Banderas. ¿De qué trata? Bueno, pues un productor que encarna a José Luis Gómez decide hacer una película memorable. Y para eso contrata a la directora de moda, la más snob, la que tiene más premios en festivales, que es una estrambótica Penélope Cruz. Está todas las ciudades llenas de carteles, ¿no? Con esos pelos que
le
han puesto.
Sí, sí, es verdad.
Y ella, para su película, que es una adaptación de una novela, contrata a dos actores opuestos, casi enemigos. Uno es el actor de glamour, de la alfombra roja, de los premios, el latino Antonio Banderas. Y el otro es el intelectual, que no le interesan los premios, que no le interesa al público, que le interesa el arte y tal. que es el argentino Óscar Martínez. Toda la película son los ensayos del guión con la directora, ¿no? Y es divertidísima porque es una guerra de egos con todas las caricaturas de los defectos que puede tener un actor, de las cosas que son importantes para él, de la autoestima, de los recursos, los registros, bueno. Pero es demoledora la película, ¿no? Porque el desenlace, que obviamente no voy a contar, pues lleva al extremo como hasta dónde puede ir el ego, la ambición, el deseo de figurar de los actores. Es una película hispano-argentina, por parte española es de Mediapro, pero luego los directores son Gastón Duprat y Mariano Con, que son argentinos. Y ya digo, es tan divertida como cáustica.
Bueno, pues competencia oficial, ¿qué nota le pones?
Bueno, vamos a empezar hoy con un 8, no está mal.
No está nada mal para empezar. Seguimos, un actor dando un taller de teatro en la cárcel. Curioso argumento para una película que se titula El Triunfo.
Señor Carboni, esto no es un teatro, es una cárcel.
Quiero que el espectador olvide de dónde venís, pero nosotros no lo olvidamos.
Disfrutad, es vuestro momento. Nadie os lo quitará, ni en el cacheo.
Hombre, conseguir representar una obra de teatro en la cárcel será un triunfo, ¿no? Por eso, a lo mejor viene el título. ¿Okay?
Bueno, es una historia real. Fíjate, ahí va, de momento la película de actores. Es una historia real que ocurrió en Suecia y que aquí se lleva a Francia. Es un actor en paro que decide montar un taller con presos y nada más y nada menos que quiere representar Esperando a Godot de Samuel Beckett. O sea, no cualquier cosa, ¿no? Teatro del absurdo. Y los presos que se apuntan al taller, pues son cada uno más estrambótico, ¿no? Uno que no sabe leer, otro que es violento, otro que es un artista. Bueno, es como imposible. Y no solo llegan a representar, sino que consiguen un permiso para hacer una gira fuera de la cárcel por teatros de toda Francia. No puedo contar más. Por un lado es una película muy divertida porque el tono es de comedia, el desenlace es sorprendente. De hecho, lo que ocurrió le llevó a Samuel Beckett a decir que lo mejor que eso que ocurrió fue lo mejor que le podía haber pasado a su propia obra de teatro, ¿no? Y luego es una historia de amistad, de superación, de cómo se puede trabajar en equipo, de no mirar a los demás por los prejuicios, las personas no son lo que parecen. Es decir, es una película llena de mensajes positivos, muy interesante, con todo el tema de Esperando a Godot, que es una obra de teatro muy difícil, pero que los presos entienden, porque ellos se pasan la vida esperando algo que nunca llega. En fin, es una peli francesa muy interesante.
Pues que tiene muy buena pinta.
Y que ya digo que encima ocurrió en la realidad.
¿Y qué nota le pones?
Vamos a subir un poquito al 8,5.
Oh, qué bien vamos hoy, 8,5 para El Triunfo. Bueno, pues seguimos a ver cómo va o sigue la cosa. Pasamos a la Francia del siglo XIX con Las ilusiones. Perdidas, perdón.
De la mala fe, de los falsos rumores y de la publicidad, yo te nombro periodista.
Yo le cambié ya el título a la peli. Las ilusiones perdidas, que me he dejado perdidas en otra página. Bueno, es una de las grandes nominadas a los premios César que se celebran. Además, mañana mismo tiene 15 nominaciones, entre ellas a la mejor película y mejor dirección.
Pues mira, es una adaptación de una novela de Honorato de Balzac, que se llama igual, Las ilusiones perdidas, y es un retrato de los inicios del periodismo. Igual que la que antes que hemos hablado de que era una caricatura de los actores, demoledora. O sea, la imagen que da del periodismo es terrorífica. Todo se compra, todo se vende. Pero no solo...
Qué mala fama tenemos,
de verdad, bueno, pero es que no te imaginas. Pero es que hasta en el teatro, cuando se estrena allí una obra de teatro, se compra al grupo que va a aplaudir o se compra al grupo que va a buchear. Por supuesto, se compra al crítico de arte. Por supuesto, se paga al periódico para que diga no sé qué. Todo se compra y se vende. Y es la historia, pues, de un hombre que llega a este mundo del periodismo con la ilusión, pues, de poder escribir y de triunfar. Y va entrando en esa dinámica de intereses mezquinos. Y es otra película demoledora. Entonces, puesta en escena muy brillante, dirección artística estupenda. El mensaje, ya digo, muy actual, porque se habla de las fake news, de los intereses empresariales, etcétera. No es para todos los públicos porque es muy excesiva en algunas escenas. Y tenemos a Gerard Depardieu,
hombre,
a un reparto fenomenal. Muy larga la película, pero la verdad es que es muy entretenida y se lleva muy bien.
¿Qué es muy larga la película?
Pues más de 2 horas.
Sí, Bueno,
no está mal, ¿no?
No, no está mal, no está mal. Pero bueno, más de 2 horas. Quiero decir, si no llega a las de 2 horas y media, 3 todavía...
Sí, que es la moda. Ya la semana que viene tendremos Batman, que son más de 3 horas.
¿Pero por qué hacen las películas tan largas?
No lo sé, para hacer sufrir al espectador.
No, porque a lo mejor no son capaces de concentrar, ¿no?
Y además en las salas de cine les crean un problema, porque pierden una sesión.
Ah, claro.
Y la entrada vale lo mismo.
Claro.
O sea, pierden dinero.
Pues tal y como están las cosas, creo que los cines no están para perder dinero. Bueno,
que
estábamos...
hagan una miniserie y ya está.
Pues claro. también ya, pero eso ¿cómo lo haces en cine? Es decir, ¿cómo lo...?
No, que lo estrenen en capítulos en plataforma.
Directamente, claro, ¿no? Si no saben hacer cine...
3 o 4 capítulos de 40 minutos.
Vale.
Ya está.
¿Qué digo? Que las ilusiones perdidas, que nos faltaba la nota.
Un 7.
Bueno, en fin,
hombre,
hemos bajado,
hay que variar,
¿eh?
Un poquito, hemos bajado.
No, pero 8, 8 y medio, 7. Y es una de las favoritas para los premios
César.
Vamos
a ver qué pasa. Sí.
Bueno, vale. Venga, seguimos. A las salas también llega una película sobre el bullying. Se titula Un pequeño mundo.
¿Qué has visto? No cuentes nada.
Quiero ayudarte.
Yo no quiero ayuda. Como vuelvas a meterte en mis cosas, te mato.
Cuando ayudas, es peor.
No siempre podemos ayudar a los demás como a ellos les gustaría.
Bueno, pues el acoso escolar, pero además desde la mirada de los propios niños. Oye, qué duro esto, ¿no, Juan?
Sí. Es más, es la mirada de una niña que es la hermana del abusado. ¿Vale?
La hermana del abusado.
Sí.
Vale.
Que se debate entre contar lo que le pasa a su hermano, pero se da cuenta que cuando lo cuenta es peor, porque vienen las venganzas, etcétera. Hasta que su hermano, además, no quiere que ella le ayude.
Claro.
Entonces,
es que
toda
este,
la película...
este es el problema del bullying también, claro, muchas veces, claro.
Pero toda la película está contada con la cámara pegada a la niña y llegas a pasar angustia. Los adultos que salen no resuelven, incluido el padre, lo hace muy mal. El colegio mira para otro lado. La niña lo vive en soledad. El sufrimiento de ver a su hermano, pero no puede hacer nada... O sea, es una pesadilla la película. Está muy bien hecha.
O sea, se pasa fatal. Pero,
muy mal,
pero dices que estás como en los ojos de la niña todo el
tiempo.
Sí,
la cámara no se separa de la niña, ¿no? Entonces acabas agobiado porque, claro, ella tiene un horizonte de conocimiento muy limitado.
Claro.
No es un adulto que veas cómo gestiona. Uh-huh. Ella está ahí encerrada en su problema. Es una niña fantástica porque, claro, hacer eso con una niña pequeña... O sea, la peli es muy buena, pero es muy dura. Consigue lo que quiere, que es transmitir la angustia que viven los niños al espectador. Pero bueno, hay que ir preparado para esto.
Es que ya
emocionalmente
sí.
Preparado.
Es que esto es... Bueno, vale, hay gente que le gusta todo tipo de cine y está muy bien. Pero es verdad que te tengas ya que preparar para ir al cine a ver algo en estos tiempos es difícil, pero
sí,
seguro que
claro,
la película es súper interesante.
Se estrena en un momento,
claro,
que
hombre,
hay de todo,
es que es
guerra,
verdad,
pandemia.
Claro, es que dices, uf,
pero la peli está muy bien.
Pero está muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo está de bien? ¿Qué nota le pones?
Pues vamos a volver a subir al 8.
Ah, mira, ¿ves? ¿Mm? Esto ya, es que me gustaba el 8.
No, pero no te acostumbres.
Estábamos bajando demasiado. Bueno, que querías citar también, Juan, para Sebe, Retrato de una Semana Santa.
Pues sí, es una película documental sobre la Semana Santa sevillana. No hay narrador, son todo imágenes desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, de los distintos pasos, cómo se preparan. Una música estupenda e imágenes, no hay más.
¿Solamente?
Solamente. Pero claro, la Semana Santa sevillana,
bueno, claro,
o sea,
es que no
visualmente...
no necesita más.
Entonces es un espectáculo. Es como estar allí con una... Han rodado durante muchos años con muchas cámaras. Pero ya te digo, nadie te va a contar nada. Si tú eres un ucraniano que no sabes qué es la Semana Santa sevillana, pues vas a ver eso y no vas a entender muy bien lo que es. Pero para nosotros que lo conocemos, es un espectáculo que merece la pena.
Bueno, ¿y se titula así? Como
Parascebe, que es una palabra que viene del latín que significa Viernes Santo,
¿ah?
Preparación del sacrificio.
Vale, vale, vale.
Y bueno, pues
Parascebe,
es eso.
Retrato de una Semana Santa para todos aquellos interesados. O sea, que el documental realmente merece la pena.
Es de una gran belleza, sí.
Pues esto en la gran pantalla, en el cine, pero siempre ya sabes que te invitamos también a ver buen cine desde casa, así que ¿qué destacamos de 13?
Pues mira, Los Vikingos.
Los Vikingos. Ataca. De Kirk Douglas.
¡Matadle!
¡No! ¡No le matéis!
Pues yo no recuerdo esta peli.
Claro, pues es que es una gran desconocida y es fantástica. Es una película de gran formato, de 70 milímetros, del año 58. Es un duelo entre Tony Curtis y Kirk Douglas, aunque también está Ernest Jean, Janet Leigh. Una película de Richard Fleischer, divertida, entretenida y que además no ha envejecido. O sea, que es la ocasión, porque yo creo que a la mayoría de la gente le pasa como a ti, que no conoce este clásico, pues mañana, viernes, en el programa precisamente Classics, que dirige José Luis García, en 13, imprescindible.
Pues Juan Orellana, como siempre, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina, que es...
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa...
Un español que está ahora mismo en Odessa es el centro administrativo.
Explosión muy fuerte, hay un poco de pánico.
Pero la gente sí que hace muchas colas para sacar dinero de los cajeros.
¿Qué es lo que ocurre ahora en las cancillerías europeas? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre especialmente en la OTAN? Se lo voy a preguntar a don Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor... desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en El Corte Inglés.
Con un 25% los equipos Mitsubishi Electric, muy eficientes, con filtro purificador y wifi.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Piensa en el lugar donde quieres estar. Anticípate y reserva ya tus vacaciones. Con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La foto que hoy me ha llamado la atención acaba de llegar hace unas horas a través de las agencias internacionales. La ha hecho un compañero en la plaza de Madian, una plaza que está en el centro de Kiev, la capital de Ucrania. Una mujer ha salido a la calle cuando ha empezado a oír las bombas. Hace todavía frío, mucho frío en esas tierras que desde esta mañana están tan cercas a nuestra tierra. Y la mujer que anoche se acostó joven y hoy ha amanecido anciana va muy abrigada. Se ha levantado la capucha de un plumas y lleva envuelta la cabeza en un pañuelo. Le asoma un pelo gris y recio. Con la mano izquierda y con la frente sostiene un icono. Sus labios rezan una oración repetida desde hace más de 1000 años en la Rus de Kiev. El icono tiene la forma de las cruces ortodoxas. Sobre el fondo de luz de oro, el cuerpo estrecho e indefenso del Cristo clavado en el madero. La mujeruca creció escuchando las historias de su abuela. Las historias de cuando llegaron al pueblo los soldados con los uniformes negros hablando una lengua incomprensible. Sangre, miedo y miseria. Y humillación para las mujeres. Pasados algunos años llegaron otros soldados con uniformes verdes y caquis. Sangre, miedo y miseria y humillación para las mujeres. Creía la mujeruca que las historias de su abuela se habían quedado en el pasado, pero esta mañana las ha recordado una tras otra. Necesitaba aire y ha abierto las ventanas, pero la sensación de asfixia continuaba. Y ha cogido el icono que había junto a su cama para poder seguir respirando, para no quedar sepultada por la sangre, el miedo y la miseria que vuelven.
Para las 7 de la tarde, 3 minutos para las 8 de la tarde en Ucrania. Quiero recordar y dar las gracias a Leonid, a Natalia, a Alfonso, a Ana, a Tatiana, a Olga, a Natalia Bocek, que nos han ayudado esta tarde en este programa a acercarnos a lo que pensábamos muchos que era imposible: una guerra en pleno siglo XXI y en Europa. Y lo han hecho además, contándonos cómo lo están pasando, que desde luego es mal, muy mal. Algunos viviéndolo allí directamente, escuchando el sonido de los aviones, el sonido de las bombas, y otros preocupados por los familiares que tienen allí y que se encuentran refugiados en el metro de Kiev o en algún parking subterráneo. Así que con el recuerdo de todos ellos y el contarte que por supuesto vamos a seguir aquí cada tarde contándote lo que pasa en cada momento y en directo, la radio siempre sigue, la radio continúa, y lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.